Initiating sequence.
Logging. File complete.
Please type your password.
Access granted.
Select your choice.
Action.
Otaku.
Anime and manga.
Gamer.
Gamer. Videojuegos.
Gadget.
Gadget. Nuevas tecnologías.
Film.
Film. Cine de animación. Netflix.
Welcome to Kinetics.
Kinetics.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando o desde donde nos estén escuchando. Yo soy Becky Chan.
Yo soy Cero.
Y estamos dándoles la bienvenida a un nuevo episodio de Kinetics. Espero que lo disfruten. Muchas gracias por escucharnos, ya sea a través de radio online o que hayan descargado este podcast a través de kineticspodcast.blogspot.mx. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en www.facebook.com/kineticspodcast.
También estamos en Twitter como @kineticspodcast.
Denle like o síganos, les aseguro que no se van a arrepentir. Empezamos con el episodio del día de hoy.
Film. Cine de animación y efectos.
Y bien, comenzamos con nuestra sección de cinéfilos. El día de hoy, bueno, les voy a estar trayendo diferentes películas basadas en videojuegos. El día de hoy quiero hablar acerca de Tomb Raider. Es, bueno, un videojuego, historieta y película. El videojuego se lanzó en 1996, teniendo un considerable éxito ya, pues gracias a su personaje principal, Lara Croft, que ha sido reconocida como la heroína humana más exitosa en la historia de los videojuegos por el libro Guinness de los Records. Este videojuego, bueno, debido a su éxito, tuvo su adaptación al cine en el año 2001 con la actriz Angelina Jolie en el papel de Lara Croft. Esta decisión tuvo por ahí sus críticas buenas y sus críticas malas. Por el lado de las malas, bueno, estaba la duda de que, ya que Lara Croft es un personaje británico, consideraban o tenían la duda de que también saliera que una actriz norteamericana le diera el vida a un personaje británico.
Sobre todo cuando una de las cosas que le ponen mucho énfasis últimamente en las películas es el acento británico a ciertos actores o a ciertos personajes, como es el caso de El Señor de los Anillos, que se basa en bueno, yo creo que más que nada se basa en personajes europeos y en las películas pues obviamente toman actores que tienen ese acento curioso británico. Uh-huh. En el caso
ese
de
inglés británico tan marcado, ¿no?
Sí, como cuando, por ejemplo, como cuando dicen en Estados Unidos dicen water, en Inglaterra dicen water. Ese acentito que tienen, ¿no? Entonces, sí, yo creo que
como
sí.
Como también en las películas de Harry Potter.
Exactamente, yo creo que si van a hacer un personaje basado en alguien que sea de descendencia británica, pues obviamente debería tener ese acentito, ¿no? Para darle un poco más de realismo al personaje.
Precisamente fue uno de los comentarios que hubo cuando se dio a conocer la noticia que Angelina Jolie representaría a este personaje, lo cual pues sí me parece un comentario válido, porque de hecho en la película no se nota tanto su acento británico, o sea, está, a lo mejor está la cadencia, el todo lo relacionado con el personaje que bueno, tiene su herencia, su castillo, su mayordomo, pero en realidad el acento británico no se le nota a la actriz. Pero bueno, esos fueron algunos de los comentarios. Una cosa curiosa es que John Boyd, el actor que interpreta al padre de Lara Croft en la película, es precisamente el padre de Angelina Jolie en la vida real. Es un dato por ahí curioso. Creo que es una de las únicas películas en las que padre e hija tienen su relación en las actuaciones. Por ahí también tenemos la actuación de Daniel Craig, pues ahora es conocido por su papel, por darle vida al célebre espía 007. En ese entonces no era tan conocido. La película fue filmada en Camboya y cuenta las aventuras de Lara Croft, que es como una especie de Indiana Jones femenina y británica. La película combina acción, fantasía, sociedades secretas, viajes y, por supuesto, salvar al mundo. Digo, ¿qué sería de una película si no tuviéramos la constante amenaza al mundo como lo conocemos? Es indispensable. La película cuenta con buenos efectos especiales. La trama de la película está bien fundamentada. Es una de las cosas que por la que me interesó hablar de esta película, porque hay muchas películas basadas en videojuegos, un sinfín, que luego pues le vamos a estar dedicando un episodio a cada una de ellas. Sin embargo, a mi parecer, hay muchas que hicieron lo que quisieron y son un verdadero desastre. Si bien aquí en esta película de Tomb Raider, y que conste que nada más estoy hablando de la primera parte, la secuela pues como que no tuvo tanto éxito, pero la primera parte sí me parece que está bien fundamentada de acuerdo a la historia de los videojuegos, por todo esto de lo de la desaparición del padre. Igual y no se meten en tantos detalles como en la historia del videojuego, de lo de que tiene que pelear por su herencia y todo esto, pero es uno de los pocos videojuegos que sí siento que está bien planteado o que respeta la historia del videojuego. Si bien, como decíamos, la cuestión del acento es importante al darle vida a un personaje de no solamente de Inglaterra, sino de cualquier parte del mundo, me parece que físicamente Angelina Jolie sí dio el tiro al personaje de Lara Croft. No es un personaje muy femenino y que se caracterice por ser una tierna florecilla. Entonces, digamos que físicamente Angelina Jolie tampoco, o incluso muchos de los papeles que ha interpretado en su vida, tampoco se caracterizan por ser la delicada flor del bosque. Entonces, sinceramente sí pienso que físicamente le ha dado el ancho a lo que es el personaje. La secuela, sinceramente a mí no me gustó, salió en el 2003. Siento que a lo mejor se apresuraron mucho a sacarla, porque por ejemplo, está la intención de sacar una tercera parte para terminar con una trilogía, y de la cual se han tardado ya
un
buen rato, ya vamos para 10 años, ya casi 11 de que salió la última película, y siento que de la primera a la segunda como que sí se precipitaron un poco a sacarla. La historia no se me hace como que demasiado diferente a lo que es en la primera. O sea, están los malos, tienen que buscar un artefacto y viajar por el mundo,
saquear tumbas,
que si bien es lo principal del personaje, pues al momento de hacer una película siento que deberían de hacerle algo diferente. Bueno, para eso existen los guionistas y para eso está toda la lista de personas que trabajan en una película.
Sí, sobre todo porque el videojuego no es muy complicado en cuanto a la trama, en cuanto a la historia. Es uno de los videojuegos que por eso la gente le gustó mucho en aquel entonces, porque es un videojuego muy lineal, muy muy sencillo de cierta manera de jugar y de saber. A diferencia de, por ejemplo, Guerra de las Galaxias, que alguien tome un juego de Guerra de las Galaxias sin haber visto la película, pues obviamente te revuelves, ¿no? Porque dices, bueno, este porque trae una espada roja y este porque trae un sable de luz color blanco, color verde, y porque este dicen que es malo y que es un Jedi y que es esto y que el otro, ¿no? Pero en el caso de Tomb Raider pues es sencillo, es prácticamente como un Indiana Jones, como lo acabas de decir, un Indiana Jones femenino, que simplemente tiene que sortear obstáculos en la selva, pasar rocas, nadar sin que te atrapen los tiburones. O sea, realmente es muy sencillo la historia de Tomb Raider. Entonces fue fácil adaptarla a la película.
Sí, sin embargo, por ejemplo, pues me digo, ya para una secuela como que la historia ya se vuelve repetitiva. Y yo creo que si tienen la intención de una tercera parte, que hace algunos años hubo un rumor de que sería Megan Fox la que interpretaría a la nueva Lara Croft, siento que no le, a ella sí como que no le da el ancho al papel, pero si piensan de verdad sacar una tercera parte, yo creo que sí deberían de planear muy bien lo que es la historia para que no se vuelva lo mismo que la primera y lo mismo que la segunda.
Sí, sobre todo porque ya cuando intentas cambiar al personaje principal de una saga, yo creo que lo mejor sería hacer un remake y volver a comenzar, porque ya tener el mismo personaje en dos primeras películas, después que te cambien el personaje principal, como que eso de plano termina por destruyendo la franquicia, ¿no?
Así es. Pero bueno, los voy a dejar con parte del soundtrack de esta película. La canción se llama Illuminati y es interpretada por Fatboy Slim. Espero que la disfruten y nos escuchamos en la siguiente sección.
A secret society do exist. Illuminati, T, 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 T. Illuminati, a secret society do exist. Illuminati, T, 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 T,
Gamer, videojuego.
Bueno, pues ya regresamos a nuestra sección de videojuegos. Vamos a hablar en esta ocasión de un videojuego que ya les había comentado hace tiempo. Yo creo que nos vamos poco a poquito con los juegos más representativos de la historia de los videojuegos. Y este videojuego se llama Killer Instinct. Este videojuego fue un videojuego muy, muy conocido por ahí de finales de los noventas. Es un juego de peleas tipo Street Fighter. Yo creo que es la mejor manera de decirlo, ¿no? Porque es, como habíamos dicho, Street Fighter es el padre de los videojuegos de peleas. Posterior a esto, pues han salido muchos videojuegos de uno contra uno, dos contra uno. Y este videojuego de Killer Instinct fue uno de ellos. tuvo mucho éxito en su tiempo porque tuvo ciertas novedades en cuanto al manejo de los gráficos, al manejo del sonido y al propio manejo del juego en sí. Este videojuego, curiosamente, fue el primer videojuego de peleas creado por Nintendo, esa compañía que fue pionera en cuestiones de videojuegos, que desfalcó literalmente a lo que fue Atari, fue la primera de las consolas, que bueno, ahora como ya estamos viendo, Nintendo ya está colgando los tenis finalmente. Este videojuego fue distribuido precisamente por Nintendo. Hubo dos versiones. Este videojuego tiene varios detalles algo curiosos. Originalmente el videojuego iba a salir para Nintendo 64, pero por algún motivo se retrasó el proyecto y lo que hizo Nintendo fue crear una versión arcade, una versión maquinita, o lo que en sus tiempos le llamaban cerebro. Esto se le llama cerebro, se le llama versión arcade porque son cajones, lo que anteriormente eran las famosas maquinitas, no las de ahora que tienen un Xbox adentro y un curiosamente a veces hasta un control de Xbox amarrado a una palanquita. Anteriormente este cerebro era ese cajón y tenía una especie de placa, vamos a llamarla así, como una tarjeta madre montada dentro del gabinete y conectado no a una televisión sino como a un cinescopio que está por dentro y con una pantalla. Es decir, todo era muy rústico por dentro, pero por fuera era un gabinete así con su rotulación plastificada de los personajes del videojuego. Tenía también sus luces, tenía también un sistema de audio un poquito mejorado en cuanto a la calidad de audio, no como ahora que a veces les ponen hasta una bocina de carro, no, únicamente una bocina y conectado así como para que se le suba el volumen. Pero antes traía un sistema un poquito más detallado de sonido. Nintendo pues decidió no sacarlo en Nintendo 64 y decidió hacer una versión arcade. La versión arcade tiene muchos puntos a favor, a diferencia de la versión de lo que fue de Nintendo. ¿Por qué? Porque la versión arcade, obviamente como es cerebro, tiene un procesador mucho más poderoso y un sistema de gráficos mejorado. Una de las cosas que tenía esta versión de Killer Instinct para versión arcade era los personajes, el ambiente de los personajes era como tipo tridimensional. Sin embargo, nunca salió del 2D, es decir, las peleas y todo lo que tú veías en pantalla era únicamente en dos dimensiones, pero por el manejo del zoom y de las cámaras rotando, le daba un aspecto como si fuera 3D. Otra de las cosas que tenía, por supuesto, era el audio. El audio tenía un sonido tipo estéreo de auto, porque de hecho la maquinita tenía un pequeño, tenía unas bocinas que hacían sonar muy bien los sonidos bajos, es decir, los beats. De hecho hay una en la escena donde peleas contra Orchid, que están en el edificio en el último piso, cuando empieza la canción se escucha un bajeo y en la maquinita se escuchaba muy bien. De hecho empezaba la canción y retumbaba un poquito el cajón donde estabas jugando. Lo que también tenía, pues obviamente, era el modo de juego era un poquito más fluido. Obviamente, no sé cómo expresarlo, pero a veces los gamers cuando juegan un videojuego en una consola y luego lo juegan en otra consola menor, pues se siente que el monito es como más ligero, como que los combos o como que los golpes son menos llamativos, son menos, el sonido es menos fuerte cuando das el golpe, y sí se siente la sensación de la calidad de audio y de sonido más pobre que a diferencia de la versión arcade. Pues bien, Nintendo obviamente tuvo el éxito de Killer Instinct, fue un videojuego revolucionador en cuanto al sentido de que aquí ya le llamaban combos a los golpes. Como les comentaba, en Street Fighter, en Mortal Kombat, había como tal conexiones de golpes que de cierta manera pues uno les llamaba combos, ¿no? Pero en el videojuego nunca se les dijo combos. Nunca hubo esa especificación a que hiciste un combo de 3, un combo de 4. A partir de nuevas versiones de Street Fighter y de Mortal Kombat y de Kino Fighters y todo eso, pues obviamente ya aparecía 8 hits, 9 hits, 10 hits, y a otros le empezaron a llamar también combos. Pero en Killer Instinct sí, en Killer Instinct desde que nació el videojuego eran combos. Hay una especificación precisamente para cada conexión de golpes. Por ejemplo, si uno hacía 3 golpes era un triple combo. Si uno hacía 4 golpes era un super combo. Si uno hacía 5 golpes era un hyper combo. Es que la maquinita lo cantaba.
Sí, una de las cosas que tengo muy presentes del Killer Instinct es la voz del...
del personaje, del personaje como narrador.
Del presentador de, la, de las peleas. Y sí, lo tengo muy presente cuando hacen los combos o cuando...
Sí.
Finish him.
Precisamente, pues sí, así nos íbamos poco a poco incrementando el número de combos. Y obviamente uno llegaba hasta el, hasta hacer el killer combo, que era un combo que ya rebasaba ciertos números de golpes. Y de ahí en adelante pues ya todos eran killer combo. Obviamente también había un ultra combo, que era un movimiento especial. Ese movimiento uno lo podía hacer hasta el final, cuando ibas a derrotar al enemigo que tenía poca vida. Pues a partir de ahí uno empezaba a hacer un combo, y cada personaje tenía un movimiento especial muy sencillo. Por ejemplo, Orchid era mover hacia atrás y con patada débil, haciendo un combo y haciendo esa conexión de golpes y haciendo hacia atrás y patada pequeña, el Orchid empezaba a hacer el ultra combo en automático. A partir de ahí tú no movías nada, el monito empezaba a hacerlo automáticamente. Obviamente también había una manera de contrarrestar los combos, porque pues obviamente si te agarraban a trancazos y te hacían un combo muy largo, pues sí te bajaban la mitad de la barra, ¿no? Entonces para eso Nintendo pues puso sobre la mesa una manera de contrarrestar esto. Para que el juego fuera más llamativo, le metieron el combo breaker o el rompecombos. Yo nunca le entendí realmente muy bien cómo era el sistema. Nintendo en su maquinita te ponía sistema de combos. Te ponía como una flechita que conectaba el golpe chico con patada media, y luego patada media con golpe grande y golpe grande. Era un diagrama que realmente era como la fórmula maestra para los combos de todos los personajes. Cada personaje tenía obviamente movimientos diferentes, pero eso te quería decir que si tú empezabas un combo con golpe chico, la manera de seguir el combo, seguir conectando el combo, era darle o seguir haciendo un movimiento o un golpe propio del personaje con la patada media. Después de la patada media, pues era seguir conectando el combo con algún movimiento con un golpe fuerte. Ese era el sistema de combos. Obviamente el combo breaker también variaba. El combo breaker, si al momento de que el personaje, tu oponente, te estaba haciendo un combo y tú veías, eso sí, había que ser muy, muy buenos para la vista, ¿no? Si tú veías que el personaje te estaba haciendo un combo y ese combo iba en la parte donde él te estaba haciendo el combo con golpe fuerte, tú tenías que hacer tenías que romper el combo con golpe fuerte. Dependiendo del movimiento con el que iba conectando el personaje, tú tenías que hacer un movimiento de atrás hacia adelante con la palanca y presionar el botón con el que oponente te estaba haciendo el combo. De esta manera el personaje reaccionaba y le pegaba al otro, y era cuando sonaba la vocecita del Coco Combo Breaker. Pues bien, este videojuego tuvo tanto éxito que Nintendo dijo: ay, vamos a hacer algo, vamos a migrarlo a Super Nintendo. Mal hecho. Fue, en serio, yo no sé cómo hay gente que jugó el videojuego en arcade y todavía tiene Super Nintendo y vio que se dio el juego de Super Nintendo y fue y lo compró. Y no sé en serio cómo pueden estar tan a gusto o estar tan conformes de la porquería que hicieron del Killer Instinct. En Super Nintendo no hay esa sensación de 3D, no está esa sensación de la música, no hay sonido, es decir, no se escucha el combo breaker, no se escucha el ultra combo, no se escucha, no tiene sonido, porque Nintendo todavía no tenía la capacidad de grabar audio dentro de sus videojuegos de Super Nintendo. Entonces sí estuvo muy mal hecho, realmente lo pueden jugar en emulador, no nada que ver, lo pueden bajar en versión MAME, que es Multiple Arcade Machine Emulador, pesa alrededor como de 100 megas, si lo conectan a un estéreo se escucha bien, todo está muy muy padre en eso, pero en Super Nintendo no. Y lo curioso del caso es que Super Nintendo, dentro de su juego, cuando comprabas el cassette, te regalaba el soundtrack de Killer Instinct en CD, y ese audio del CD era el audio original de la maquinita. Es así como para decir: mira, sabes que te doy el videojuego ahí más o menos para que lo juegues, te gusta mucho el audio, pero pues discúlpame, no te puedo ofrecer esa sensación de audio que viene en el arcade. Así es que te doy el CD, ¿no? Así como que imagino que para que te los pongas en los Walkman o en los CDs y te pongas a jugar y escuches el audio, ¿no? Para que sientas la sensación del videojuego. estuvo bien, porque al final de cuentas fue un soundtrack que en lo personal a mí me gusta mucho. Les voy a dejar una canción ahorita que terminemos la sección, el tema principal. Posterior a eso, hubo una secuela, Killing Instinct 2. Los personajes cambiaron y también Nintendo pues dijo, ¿saben qué? Pues vamos a hacerlo mejor en Ultra 64, ¿no? Y sacaron la versión de Killer Instinct 2 para Nintendo 64. Estuvo un poquito mejor adaptada, pero sí, obviamente es mejor en arcade. Y ahora, con la salida del Xbox One, quieren sacar el Killer Instinct 3. Trae nuevos personajes, las gráficas se ven mejoradas. Yo realmente lo he visto en los videos en HD, en la consola del Xbox 360, para ver cómo va a venir. No le noto ese plus que le va a dar el Xbox One, que trae un procesador mejorado y no sé qué tantas cosas trae de gráficos y que todo se va a ver más padre. Yo no le veo mucha diferencia del 360 al Xbox en cuanto a gráficas. A lo mejor porque lo estoy viendo en video, a lo mejor ya jugarlo físicamente en la consola, a lo mejor la experiencia es mejor. Pero pues esperemos a ver qué tal le sale lo del remake. No se me hace un videojuego como para hacerlo remake en una consola superior. Lo pudieran haber sacado en 360, pero bueno, al final el caso es vender más consolas, ¿no? Pero bueno, les voy a dejar el tema principal de Killer Instinct. Espero les guste. Por ahí rápidamente les dejo un tip. Ahora que viene Navidad, afíliense al Xbox Live, a la versión Gold. Por ahí en el próximo capítulo, a lo mejor hay personas que no lo saben, les voy a pasar un tip ahí sobre unos regalos de juegos que está haciendo Microsoft para los suscriptores de la versión Gold. Por ahí les voy a traer los juegos que se han regalado y los posibles lanzamientos que se van a regalar en las próximas fechas. Pero bueno, los dejo con la canción del tema principal de Killer Instinct. Espero les guste.
Kinetics.
Cinematics.
ある程度操ってきます。
Y bueno, estamos de regreso aquí en Kinetics. Ahora vamos a hablar de nuestra sección. En nuestra sección de otakus vamos a hablar de Haibana Renmei. Bueno, la mayoría de los de las series de las que les comento aquí en el programa están basadas en mangas. El día de hoy, la serie de la que les voy a platicar el día de hoy está basada en un doujinshi. Si no les suena el término, bueno, les comento que los doujinshi son, en realidad son historietas o son tiras cómicas, mangas, pero son de una menor tirada, es decir, que los mangas normales, ya que los mangas normales pues normalmente se trabajan en tomos, duran años y también se publican en revistas especializadas. Lo que son los doujinshi se podrían decir que se publican en los fanzine o a manera de fanwork. Esto es que en realidad no son mangakas los que los están, o en la mayoría de sus casos no son mangakas los que los están creando o los están ilustrando. Sin embargo, las personas que empiezan con esto a manera de fans, que de hecho se inspiran en algún anime o en algún manga ya creado, y de ahí realizan el trabajo propio. Sin embargo, muchos de los creadores de doujinshis han evolucionado hasta convertirse en mangakas. De hecho, las chicas de Clamp, las creadoras de series como Las Guerreras Mágicas, que forma parte de los clásicos de antaño, de esas series que estuvieron saliendo junto con Sailor Moon, con Dragon Ball, con Fly, todas estas series, bueno, de hace ya varios años. Producciones más recientes como Sakura Card Captors, como Tsubasa Chronicles, que la verdad es que tienen un estilo bastante definido. Bueno, estas chicas empezaron como doujinshis y bueno, ya posteriormente evolucionaron como mangakas. En el caso de Haibana Renmei, el creador es precisamente las dos cosas. Es mangaka, pero también realiza los trabajos de doujinshis. Su creador, estoy hablando de Yoshitoshi Abe, si le suena el nombre, es porque es el creador también de Serial Experiment Lane. Es una serie bastante conocida, muy buena, en lo personal me gusta mucho, y que posteriormente en otro episodio de Kinetics voy a estar hablando de él. Este doujinshi, Haibana Renmei, tiene su adaptación al anime de 13 episodios, es bastante corto. Y así como en Lane, el trabajo de Abe en Haibana Renmei se caracteriza por un estilo único que tiene al momento de dibujar, al momento de ilustrar y al momento de crear las historias, que no sigue los parámetros comunes del anime o a lo que estamos acostumbrados. Esto es los ojos grandes, los colores brillantes y un poco chillones, el estilo de cabello también bastante llamativo, ropas llamativas, etcétera. Bueno, esto es algo que no van a ver en las series o en los trabajos de Abe. En sí, la serie Haibana Renmei gira alrededor de las que son llamadas haibanes. Estas son unas criaturas feminoides que oscilan entre lo humano y lo angelical. ¿Por qué? Todos los personajes tienen una apariencia básicamente humana, sin embargo cuentan con detalles que pueden llegar a parecer de ángeles. Cuentan con unas alas en la espalda, también halos dorados que se encuentran sobre sus cabezas. Y digo oscilan porque no es la clásica o la tradicional imagen de ángeles. No vamos a ver a los ángeles rodeados de luz, con togas o vestidos largos y blancos y tocando el arpa. En realidad los personajes son bastante comunes, si no fuera por esta cuestión de que tienen las alas y los halos. Su existencia es un misterio. Lo que es su existencia es en realidad un misterio. Nacen de una especie de capullos o de plantas y se les nombra de acuerdo al sueño que tuvieron antes de nacer. De hecho, el personaje principal es llamada Raka debido a que soñó que caía, y Raka en japonés es caer. Ella y los demás personajes de la historia, cada una con una personalidad muy definida y bastante diferente, viven en un pueblo que está rodeado de muros y la verdad es que no tienen la posibilidad de salir. Es una de las cuestiones o de los misterios que se plantea en la serie. De hecho, solamente hay un personaje y es el único que puede entrar y salir del pueblo. El por qué se va develando con el paso de los episodios. Los personajes en realidad llevan una vida que podría decirse se puede encontrar en cualquier pueblo, en cualquier parte del mundo, y realizan actividades comunes y corrientes. Puede ser leer, ver videos, salir de paseo, fumar y hasta montar en motocicleta. Entonces, en realidad son cuestiones que se pueden ver en cualquier lugar. Sin embargo, el misterio radica precisamente en lo que significa ser una Jaibane. ¿Cómo es que llegaron ahí? ¿Qué es lo que deben hacer? Y lo más importante es, ¿qué eran antes de nacer como Jaibanes? ¿Qué era su vida anterior, si es que tuvieron una vida anterior? La animación y la música tiene mucha calidad, siendo el estilo musical bastante suave y etéreo. Tiene un estilo vocal muy distintivo, es muy suave y también muy delicado, que en mi opinión personal va bastante de acuerdo al estilo de animación en general. Casi toda la animación o casi toda la ilustración hace uso de colores oscuros con tonalidades grises y marrones que le dan un aire bastante melancólico a la serie. La verdad es que si les agradó el trabajo de Abe en Serial Experiments Lane, Jaibane Renmei les va a gustar bastante, les va a encantar. Es una serie que recomiendo, algo diferente a lo que estamos acostumbrados, pero la verdad es que vale mucho la pena. El día de hoy los voy a dejar con el ending de esta serie. Espero que la disfruten y nos escuchamos en la siguiente sección.
Oh,
Gadgets.
Gadgets y nuevas tecnologías. Kinetics.
Bueno, pues ya estamos en nuestra sección de tecnología. Vamos a hablar en esta ocasión de un tema no tanto enfocado hacia un aparato tecnológico como tal, sino una tendencia. Propiamente esa tendencia ya está llegando poco a poco a nuestro país. Ya lo estamos viendo en otros países. Precisamente de ahí viene esta sección de un artículo que hace poquito se publicó sobre que más tardar en un tiempo más van a cerrar todos los blockbusters de Estados Unidos. ¿Por qué los van a cerrar? A lo mejor muchos se pueden preguntar, ¿no? A lo mejor todavía no están empapados de esa situación que se está dando ya en todo el mundo. Dice, pues a lo mejor yo voy a rentar Blockbuster, ¿no? Yo voy y rento un videojuego, voy y rento una película. ¿Pero por qué? En nuestro país, pues obviamente llegó hace aproximadamente como año y medio, dos años, llegó lo que fue el Netflix, que precisamente es un sistema de, no tanto como rentas, porque no rentas una película, sino que tú das un pago mensual y con ese pago tú tienes acceso a todo el catálogo de películas que tiene Netflix. Sin embargo, ese catálogo no es pequeño. En un principio fue pequeño, pero últimamente ya ha subido mucho el número de películas y series que ofrece Netflix. Posterior a eso, pues hubo otras empresas que dijeron, yo también quiero mi raspadita, ¿no?, del negocio que se está haciendo de esto. Empezamos a ver otras compañías como Claro Video. Empezamos a ver ya otras situaciones como por ejemplo el cine. El cine también es uno de los que tarde o temprano les va a pegar ya de lleno esto de las rentas de las películas en casa. En el caso de Cinépolis, pues también ya tiene su portal de películas, que en esta situación pues sí te rentan una película. Pero al final de cuentas es una mala inversión, porque con lo que te rentas dos películas individuales, pues pagas un mes completo y tienes acceso a todo el catálogo. Pues bien, en lo que fue en Estados Unidos, pues dieron esa noticia de que iban a cerrar ya Blockbuster, porque pues precisamente es un país que no es tanto como Japón, no es tanto como países tecnológicos como es Asia o como es el Europa, pero sí es uno de los países de América, de este lado del continente, que sí tiene más la tendencia del internet de alta velocidad, de la cultura de pagar todo por internet, ya tener todas tus propiedades por medios digitales y no por medios físicos. Esa tendencia, pues a lo mejor muchas personas en Estados Unidos dijeron, pues yo es que yo ya no voy a rentar Blockbuster porque yo ya no lo ocupo. De hecho, desde hace mucho tiempo en México ya había nacido esa tendencia, pero pues la gente aquí todavía la desconoce. Como por ejemplo, no sé si hayan escuchado hablar de la tecnología UV. Esa tecnología fue una tecnología que fue patentada por Sony. Ustedes no se han dado cuenta que cuando van y compran un Blu-ray, o sea, compran una película en Blu-ray, en algunas ocasiones te compras nada más el Blu-ray. En otras ocasiones te dice, incluye Blu-ray más DVD, o en otras te dicen triple pack. ¿Por qué? Porque trae Blu-ray, DVD y copia digital. De esta manera uno compra esa película y pues, si tienes Blu-ray, lo ves en Blu-ray, si lo tienes DVD, lo ves en DVD. Y si lo quieres traer en tu iPod o lo quieres traer en tu dispositivo, en tu tablet o algo así, pues trae un archivo que es una copia digital. Esa copia tú la transfieres a tu dispositivo y puedes ver la película en tu tablet o en tu teléfono. Hay otras películas que se distribuyeron, son más que nada películas de Sony. Una de las que más me viene a la mente es precisamente la de Ultravioleta, creo que así se llama, con Mila Jovovich. Esa película, si la llegan a ver, dice Blu-ray más UV. No me acuerdo si el término es disc o si es digital copy. Este término UV, hagan de cuenta que ustedes físicamente compraron la película, pero en la parte interior viene un código. Ese código es un código que ustedes ingresan en el portal de UV de Sony y automáticamente les da la licencia en la nube de la película. ¿Esto qué propiedades o qué beneficios le trae a diferencia de una copia física? Ustedes cuando ingresan ese código, ustedes se hacen acreedores automáticamente de la copia digital en la nube de la película. Es decir, si ustedes tienen un PlayStation, ustedes accesan al portal de UV, pueden seleccionar la película que compraron y la ven en la televisión. Ustedes se pueden llevar su PlayStation a otro lado o pueden ir a otro lugar donde tengan acceso por medio de algún dispositivo de internet
y entran al portal de la misma manera y ustedes pueden ver y descargar la película nuevamente. Esta copia digital les da acceso a 5 miembros de la familia, es decir, si ustedes tienen algún amigo, no necesariamente miembro de la familia, decirle, ah, ¿sabes qué? Pues tengo la película de Ultravioleta, ¿la quieres ver? Ah, sí, pues te paso mi código. Esta persona puede accesar en otro lado del mundo, en otra parte, y puede ver la película directamente vista desde internet. Es decir, tú ya tienes tu catálogo en la nube, o sea, ya físicamente ya no lo tienes, ya no te preocupas porque se vaya a dañar, porque se vaya a perder, o con el movimiento de que te lo presto, me lo regresas, te lo rayan, y simplemente ya está todo en la nube y tú eres dueño de esa licencia. Otra de las situaciones que se presentan con esto, si tú no la quieres ver por streaming, es decir, por medio de internet, también la puedes descargar las veces que tú quieras. Y con eso, pues obviamente tú puedes hacer uso, obviamente dentro de las cláusulas que extiende la tecnología UV, pues si lo puedes grabar en un DVD o en un Blu-ray o lo quieres regalar o algo por el estilo, ¿no? De eso no lo he revisado a fondo, pero tienes cierta libertad para hacer con esa copia lo que tú quieras. Pues bien, esta tendencia pues poco a poco ha llegado ya a México y hay muchas personas que tienen Netflix. Yo creo que eso del negocio de los videoclubs ya está muriendo totalmente. En el caso de Blockbuster, que era uno de los últimos videoclubes a nivel mundial que tenían así su lado poderoso, yo creo que ya definitivamente, si dieron esa noticia en Estados Unidos, pues de plano ya es algo que tarde o temprano nos va a llegar, sobre todo porque el acceso y el costo que tiene el streaming o ver las películas online es mucho menor. Yo siempre he creído que Blockbuster era un poco exagerado en sus precios. No sé si tú recuerdas, Becky Chan, el tiempo del videocentro en México.
La verdad es que muy poco. Me tocó cuando era todavía una pequeña niña. Entonces, no mucho.
Pues bien, videocentro yo creo que era una de las franquicias de videoclubes mexicanas. Vamos, los precios eran muy accesibles. Yo recuerdo que no eran muy altos. Realmente rentar una película, obviamente en aquel entonces no había DVDs, eran VHS y betas, ¿no? Pero el catálogo era muy extenso y era relativamente económico. A diferencia de Blockbuster, pues creo que sí está algo elevado. Yo a veces pensaba que, o sea, dices, pues voy a rentar una película a Blockbuster, pero te sale lo mismo que si te vas al cine acompañado de otra persona. Porque al final de cuentas pagas casi lo mismo. Yo creo que si acaso unos pesos menos que llegaras a pagar en Blockbuster por rentar una película. Entonces sí se me hace muy elevado el costo. Ahora, ¿cuánto te sale ya en estos tiempos comprar una suscripción para películas online? Estamos hablando que son alrededor de 100 y algo al mes. Y tú tienes un catálogo de películas. Obviamente no son películas de estreno, pero son películas... vamos, tú con 100 pesos tú te puedes aventar... Sí, yo creo que si las ves corriditas todas las películas de Netflix, así una tras otra, incluyendo las series, con 100 pesos te puedes aventar 5 años viendo Netflix y nunca terminas. Y se supone que el catálogo día con día va agregando nuevas películas. La inversión que se está haciendo con Netflix y con los sistemas de streaming online para películas, sí se me hace un negocio rentable y un negocio que sí está terminando definitivamente con la renta de películas. Una de las cosas que pues obviamente yo creo que sí todavía no hay beneficio para lo que es streaming es lo que son los videojuegos. Esta cadena de videoclub pues sí también te da la opción de ir a rentar videojuegos para aquellos que a veces les llama la atención un juego y no lo quieren propiamente como comprar, sino simplemente rentarlo, probarlo, jugarlo, terminarlo y no volver a saber nunca más de él. En este caso, pues yo creo que sí todavía les falta ofrecer algún servicio de streaming de videojuegos, pero yo creo que a lo mejor a muchos sí les va a pegar, porque muchos vamos a rentar videojuegos ahí. Pero en el caso de las películas, no. De hecho, yo cuando he ido últimamente ahí, yo no he rentado, si acaso he rentado una o dos veces, y las veces que vamos es para ir a comprar alguna película que nos llame la atención, algún Blu-ray, pero para ir a rentar propiamente yo creo que ya definitivamente ya está terminando ese ciclo. Ahora, una de las cosas que trae el Xbox One como tecnología, y yo creo que Sony también lo va a traer, es precisamente la opción de que cuando tú bajes un videojuego, no tengas que esperar a que termine de bajarse el videojuego para empezar a jugarlo. Tú lo puedes ir a empezar a jugar y conforme lo vas jugando se va descargando el juego. Entonces se me hace una manera más rápida de poder descargar videojuegos y jugar videojuegos. No sé si en algún momento se vayan a poder rentar los juegos como tales. También estaría bien, ¿no?, que por medio de internet tú bajaras el juego, lo rentaras propiamente, lo jugaras y después de eso se te venciera el plazo para jugarlo y tuvieras que borrarlo, y así si lo volvieras a querer a jugar otra vez, pues simplemente vuelves a pagar otra cantidad, y ya como lo descargaste, pues simplemente ya es más rápido empezar a jugarlo. Posiblemente así lo van a hacer, es una de las cosas que el Xbox One está ofreciendo en su campaña y en su nuevo modus operandi de la consola como tal. Pero sí pienso que a lo mejor no va a tardar mucho que llegue aquí. Yo creo que aquí con nosotros más que nada es un poco sobre la cultura de los pagos por internet, de qué tanto me beneficia. A veces aquí somos algo desconfiados, dices, es que yo no voy a pagar por internet, yo mejor prefiero así con dinerito físico ir a un videoclub y pagar y ver la cajita y leer la cajita y mejor voy y tengo el disco y lo pongo y lo veo, ¿no? Pero pues sí, yo creo que va a llegar un momento en el que sí nos va a alcanzar esto. Ya no va a haber videoclubes. De hecho, se planeaba en Estados Unidos que el lanzamiento de una de las películas de Harry Potter iba a ser online, que el estreno no iba a ser por medio de salas de cine, sino que iban a hacerlo por Netflix. Pues, por ejemplo, si ustedes tienen Netflix y va a salir Los Vengadores 5 de aquí en 30 años, esa película no va a llegar a los cines, sino que por medio de Netflix te van a decir, ah, ¿sabes qué? Te cuesta 200 pesos, los pagas y tú el día de la que te dicen función disponible a partir de del 1 de enero a las 12 de la noche. Entonces, en esa hora, en esa fecha, uno entra a Netflix, hace el pago y automáticamente te libera la película y tú la empiezas a ver online. Posiblemente en un futuro se vayan a hacer los estrenos así. Hay una frase que dicen que el cine solo se ve mejor en el cine, pues eso es por el tipo de pantalla, por el audio, por las dimensiones de pantalla. Básicamente toda la tendencia de tecnología, ya todo es hacia las casas, ya todo es hogareño. Ya hay teatros en casa poderosos, ya hay teatros en casa de 7.1 canales, ya hay televisiones de 100 pulgadas, de 80 pulgadas. La calidad de un Blu-ray es muy superior a la calidad del proyector de las salas de cine, pero obviamente pues, las dimensiones son más grandes, por eso nos llama la atención ir más allá. No es que no se pueda tener un cine en casa, pero como dicen, hay un mundo mejor, pero obviamente es más caro, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología es dependiendo de la cuestión económica que uno tenga, pero se puede traspasar o se puede tener la experiencia similar a lo que se tiene comúnmente en otros lados, tenerlo en la comodidad de la casa, y es una de las cosas que se está ofreciendo ahora con lo de las rentas online de películas y los sitios para ver películas online. Pero en fin, esperemos les haya gustado esta sección. No fue tanto de tecnología, sino de una noticia que tarde o temprano nos va a llegar también a nosotros, si quieran o no. Va a haber un momento en el que ya no sepan algunos dónde ir a rentar películas y tengan que empezar a migrar y desgraciadamente tengan que empezar a usar su tarjeta de crédito en internet. Pues obviamente la desconfianza y todo eso, pero es cuestión de cultura, es cuestión de ir probando. Prácticamente el beneficio es mucho, ya la comodidad de ya no tener que salir, sino simplemente utilizar el internet para poder ver películas y programas de televisión. Pero bueno, espero les haya gustado y nos vemos en nuestra próxima sección de tecnología.
Y bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en www.facebook.com/kineticspodcast.
También estamos en Twitter como @kineticspodcast.
Muchas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando a través de radio online o a través de kineticspodcast.blogspot.mx. Yo soy Becky Chan.
Yo soy Cero.
Nos despedimos con algo de música electrónica y nos escuchamos en el siguiente episodio de Kinetics.
Mission complete. Kinetics.